Bien, vamos a continuar con estos estudios que empezamos, que hoy, como acaba de decir nuestro hermano, es el número 3, pero todavía no hemos empezado a estudiar y a analizar con todos los detalles que seamos capaces de abarcar el libro de Jonás. Y porque a mí me parecía que, me sigue pareciendo, que este libro es uno de los libros que forma parte de lo que se conoce como los profetas menores. Esto ya hablamos, pues debiera de darse en relación con los otros 11 profetas de que se habla en la Escritura. Y por una razón fundamental que vamos a volver a repetir, y es que cada uno de estos 12 libros, de estos profetas, tiene cosas muy importantes que tienen que ver con la economía de la salvación, es decir, con los recursos que Dios disponía para llevar adelante el plan de la salvación. Explicamos que la historia de la salvación, desde el punto de vista de Dios, no es como normalmente se considera desde el punto de vista de los hombres. Y bueno, pues hay muchas cosas en la Escritura que se dan como por sabidas y sentadas, y luego después, cuando se estudian más a fondo, las cosas pueden ser de otra manera. Una persona que conoce esta congregación, porque ha estado con ministerio con nosotros en algún retiro, una persona capacitada, inteligente, muy estudiosa, comentaba a alguien en Facebook que, gracias a ciertos estímulos que pudo recibir del ministerio que intentamos desarrollar aquí, pues ya lleva, desde que estuvo con nosotros hace 2 años o 3, no lo sé muy bien, estudiando el griego y viendo qué cosas quedaba como por seguras, pues no resultaban igual a la luz de leer el testimonio de los manuscritos más antiguos de los que disponemos, especialmente en cuanto al Nuevo Testamento. Y la intencionalidad de decir algo de los demás profetas antes de empezar con ciertos detalles en Jonás, que es un libro muy bello desde el punto de vista literario, muy interesante en este sentido, pero que tiene un calado y una profundidad que no sé hasta dónde seré yo capaz de poder investigar ese calado y esa profundidad. Bien, entonces, El lunes pasado hablábamos de Oseas. Ya dijimos que no íbamos a seguir el orden cronológico, históricamente hablando, de los 12 profetas llamados menores, sino el orden que teníamos en nuestras Biblias, sencillamente pues para que lo tengamos más fácil a la hora de ver las citas, y estamos acostumbrados a ese orden, pero ese no es exactamente el orden histórico, porque de algunos de estos libros no se sabe exactamente cuándo se escribieron, en qué época se escribieron o quién los escribió. En cuanto a Oseas, destacábamos fundamentalmente que toca un aspecto extraordinariamente importante de la historia de la salvación. Y el aspecto que toca es el aspecto de la resurrección. En el Antiguo Testamento se habla poco de la resurrección. Hay algunos sitios importantes en los que se habla, pero no se habla de la resurrección con la abundancia y los detalles con los que se desarrolla este tema en el Nuevo Testamento. Y encontramos el problema de la resurrección en libros que pueden ser muy antiguos, como el libro de Job, en el libro de Daniel, y en el libro de Oseas, fundamentalmente. El testimonio sobre la resurrección del libro de Daniel, que en su día estudiamos aquí, está en el último capítulo de Daniel, el capítulo 12, donde habla de la resurrección de aquellos que resucitarán para la realización de su salvación en el Señor, y de aquellos que resucitarán para la no realización en el Señor. Es decir, de los que se salvan, vamos a decir, para entendernos, sencillamente para siempre, y de los que no se salvan, aunque resuciten, porque todo el mundo va a resucitar. Y todo el mundo va a resucitar por la misma razón, porque el Señor Jesucristo resucitó. O sea, porque un día un hombre, que era el Hijo de Dios, pero como Jesús de Nazaret era un hombre, que fue tentado conforme a nuestra semejanza, en todo, absolutamente en todo, que vivió lo que vivimos como seres humanos, y por eso podía comprendernos mejor, y que murió con un acto para reconciliar todas las cosas con Dios, y naturalmente hay un énfasis muy grande en la salvación de los seres humanos, en ese sentido. Es decir, toda la creación será transformada en su día, en un momento, bajo la base de la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, en Oseas encontrábamos una idea sobre la resurrección muy importante. Ya podemos adelantar que sobre este tema de la resurrección también puede tratar, fíjense que digo puede tratar, no estoy diciendo que trate, o que puede tratar también el tema de la muerte y de la resurrección de Cristo. Y en su día explicaré qué es lo que realmente tenemos en este libro y qué significa la señal de Jonás. ¿Qué es la señal de Jonás? Que se da por descontado algo que no se puede dar por descontado, porque hay una grandeza muy grande en cuanto a la revelación de Dios en lo que hay en este libro. Otra cosa es que el entender este libro en profundidad sea fácil, y las cosas que se han dado por sabidas, pues haya que repasarlas a ver si realmente se adaptan a lo que realmente Dios quiere hacernos llegar a través del libro de Jonás. En cuanto a Oseas, el texto que nos servía de referencia para, en cuanto al tema de la resurrección, pues es un texto que sí que creo yo que hace referencia a él el apóstol Pablo en Primera de Corintios y en el capítulo 15, cuando habla de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Yo pienso, y puedo estar equivocado porque soy falible, que la relación o esto que el apóstol Pablo afirma, en qué parte de las Escrituras está pensando. Y puede estar pensando en lo que dice Oseas 6, versículo primero: venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, o nos aplicará el vendaje, hirió y nos vendará, nos dará vida después de dos días, en el tercer día nos resucitará, viviremos y viviremos delante de Él. Eso es lo que tenemos en el capítulo y en los márgenes de las Biblias, que lo que trae tanto de citas para mirar en otros libros, esos son añadiduras de los traductores, que son de mucha ayuda para el estudio de la Escritura, pero no es algo que podamos decir que los escritores, cuando citan, por ejemplo, el traductor de Reina Valera, de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, creían que este texto que acabamos de leer de Oseas se refería a lo que Pablo decía en Primera de Corintios 15 y en el versículo 4. Y yo creo que están en lo cierto. Pero también podía referirse, y ya veremos si en su día tenemos una nota que se refiera a eso, también podía referirse a algo que se dice importante en el libro de Jonás. Y ese libro no lo vamos a estudiar solo sobre la base de el texto que tenemos en el Antiguo Testamento, sino de los mejores textos que se han traducido de este libro en el Antiguo Testamento. Y esto nos servirá de ayuda para entender la posibilidad de que el Señor Jesucristo, hablando de Jonás, estuviese haciendo referencia a su muerte y a su resurrección. Bien, esto que para algunos quizá ahora en este momento que yo digo esto, dicen, no, pero si está muy claro, el Señor Jesucristo dijo, pues si lo estudian en el Evangelio de Mateo, aparecen unas frases que el Señor Jesucristo dijo. Pero sobre la señal de Jonás, el Señor Jesucristo dijo cosas que recoge Lucas. Y si comparan lo que dice Mateo con lo que dice Lucas, aparece la señal de Jonás, pero no de la misma manera. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. No quiere decir que haya contradicciones o que alguien haya falseado nada, sino que en su día veremos qué posibilidades de relación, de identidad o de no identidad tienen estas dos citas, que coinciden en lo fundamental, en que el Señor habló de la señal de Jonás. Pero ¿a qué se refería? Eso ya lo veremos cuando lleguemos allí, al menos tal y como yo lo entiendo, que voy a procurar darles no mis pensamientos, sino lo que se desprende de un estudio minucioso de lo que dice Mateo y de lo que dice Lucas. Pero lo esencial y fundamental permanece en cualquier caso. Bien, pues, o sea, se habla de la resurrección. Hay un profeta de los llamados mayores, que es el profeta Ezequiel, y en Ezequiel tenemos unas revelaciones especialísimas que tienen que ver con el tema de la resurrección. Vamos a buscar en el capítulo 37 de Ezequiel y leer, porque con leer la explicación de los textos está más que dicha. O sea, Ezequiel es un profeta que Dios escoge, una persona que Dios escoge para traernos una parte de su revelación de lo más profundo, de lo más difícil de entender. Quien diga que entiende perfectamente el capítulo primero de Ezequiel, pues a mí me gustaría escuchar a ver quién entiende perfectamente ese capítulo primero y todo lo que significa. Pero hay una cosa que la Biblia nos enseña, y esa sí que vale, y es que aparte de los contenidos de ese capítulo, lo que Dios revela a Ezequiel es nada menos que su gloria. Es una revelación de la gloria de Dios. Entonces, que nosotros no podamos entender con todo detalle y minuciosidad aquello que hace referencia a la gloria de Dios, no nos debiera de extrañar, porque la gloria de Dios es algo que nos trasciende, que está más allá de lo que nosotros ahora podemos entender con nuestra mente, aunque seamos creyentes. No en vano el gran apóstol de los gentiles, Saulo de Tarso, hablando del conocimiento que tenemos de Dios ahora y de que el que tendremos una vez que ya no estemos en este mundo, sino más allá de este mundo, y por lo tanto más cerca de Dios, él dice que ahora conocemos las cosas en parte, pero las conocemos como si nos mirásemos en un espejo. Y los espejos en aquella época eran espejos de latón, y los espejos de latón no dan una imagen nítida y clara de las personas, sino difusa, borrosa. Dice, ahora conocemos en parte. Entonces, cuando pasemos de este mundo al mundo del más allá y estemos en el mismo ámbito en que se encuentra el Señor Jesucristo dice, entonces conoceremos cómo fuimos conocidos. Entonces entenderemos muchas cosas que no entendemos ahora. Igual que el apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a Timoteo, dice que al que nadie vio jamás, a Dios, que es algo que también deja patente y claro el apóstol Juan en su capítulo primero del Evangelio de Juan, a Dios nadie le vio jamás. En nuestras Biblias dice de la manera siguiente, no voy a leerlo tal y como dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno o en las entrañas del Padre, Él le ha dado a conocer. Bueno, pues en los más antiguos y mejores textos griegos no es el unigénito Hijo, sino el unigénito Dios es el que ha venido a explicar a Dios, a hacer la exégesis de Dios para nosotros. Eso es lo que quiere decir el griego, o lo que dice, si lo traducimos literalmente. Conocer es explicar, hacer exégesis. Bueno, pues en esa segunda venida de Cristo se revelará el Dios al que nadie vio jamás, que resulta que quien vuelve es el Señor Jesucristo. Cosas que si sometemos a nuestra razón nos pueden parecer contradictorias, pero tenemos que huir de intentar racionalizar la palabra de Dios, porque eso no corresponde a una dimensión de la fe, sino a un deseo de ser como Dios. Nosotros ser como Dios, y este es el deseo que perdió a la humanidad desde el principio. Bien, pues Ezequiel hace referencia a la resurrección en relación a un pueblo. Ese pueblo tiene que ver mucho con la muerte y con la resurrección, y es muy importante. Algún día dedicaremos más tiempo, en la medida que vamos viendo cosas, irán saliendo. En la época de Ezequiel, estamos hablando de una época posterior a la época de Oseas. En la época de Oseas todavía el pueblo de Israel, es decir, el Israel del norte con capital en Samaria y el pueblo de Judá con capital en Jerusalén, todavía estaban en la tierra de Israel, en la tierra de Palestina. Pero en la época de Ezequiel, el pueblo del norte, Israel, ya había sido llevado en cautiverio por el imperio asirio. Y de eso tendremos que hablar cuando entremos más a fondo en el libro de Jonás. Y el pueblo del sur, Judá, tenía la capital en Jerusalén y todavía no había sido llevado en cautiverio por el imperio babilónico. Ezequiel escribe estando en Babilonia, y ahí es donde Dios se le revela, en las orillas de un río que es una afluente del Tigris, y que si miramos los primeros textos de Ezequiel, es decir, el capítulo primero, dice, aconteció, el verso primero del capítulo primero de Ezequiel, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, es un afluente del Éufrates, los cielos se abrieron, una expresión que también se emplea en el libro de Apocalipsis para revelar exactamente lo mismo, la gloria de Dios. Y esta se revela a Juan, al hermano al discípulo del Señor. Entonces, el hermano de Jacobo. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. No solamente que estaba en el exilio, sino que tenía una casa, y en esa casa, leyendo Ezequiel, y también se pueden sacar alguna conclusión desde el libro de Daniel, pues Ezequiel tenía una casa, se reunía con otros compatriotas y tenían sus reuniones y probablemente pues su estudio también de la Torá, de la ley de Dios y de todos los libros de los que dispusiesen, pues de alguna copia, de algún pergamino, etcétera. Bueno, pues se le revelan muchas cosas a Ezequiel muy importantes, y quizá la más importante desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista escatológico de las cosas que tienen que ocurrir a partir de ahora para más adelante, aunque el periodo escatológico empieza con el nacimiento y la introducción del Hijo de Dios aquí en el mundo y la humanización del Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahí empieza el periodo escatológico tal y como lo interpreta Pedro en su primera carta y en el capítulo primero. Pues Ezequiel en el verso 37 habla de qué va a pasar con este pueblo que estaba deprimido, que estaba asolado, que había perdido su tierra, que había perdido su nación, que había perdido el templo porque el rey Nabucodonosor y sus ejércitos no dejaron piedra sobre tierra del templo de Salomón, y que estaba perdiendo hasta su propia lengua, porque los pueblos que el pueblo que le llevó en cautiverio pues no hablaba el hebreo sino el arameo, y cuando volvieron hablaban el arameo. Por eso en la época de Jesús los discípulos y el mismo Jesús hablaban en arameo, que eso no quiere decir que no había entre ellos gente que supiese hebreo, que la había también, y que se leían las escrituras en hebreo, pero luego se explicaba a la gente en arameo porque la mayoría de la gente en las sinagogas no entendía el hebreo, porque ya hacía, tuvieron 70 años fuera, y en 70 años que no se practica una lengua, pues se pierde, y que se practica otra, y es la que... Bien, pues el capítulo 37 de Ezequiel dice, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle. No estemos pensando en que la mano de Dios vino, cogió a Ezequiel y lo llevó y lo puso en medio de un valle. Es decir, esto es lo que él vive en la revelación que Dios le hace. Es como en un sueño, cuando soñamos que estamos en un lugar, que subimos a una montaña, que bajamos, que pasamos un río, que pasan no sé cuántas cosas, ¿no? Pero resulta que estamos en el lugar donde estemos durmiendo y no nos movemos de allí, pero mentalmente sí hacemos ese viaje. Y ese viaje mental que hacemos no es una broma, es importante. Tiene un significado en nuestra vida, aunque nosotros cuando despertemos digamos que cosas más raras he soñado porque habré soñado con esta cosa tan extraña, ¿no? Pero tiene una importancia muy grande porque la parte inconsciente del corazón humano es la que contiene la verdad de nuestra realidad. Lo que pasa que a veces no se nos da de una manera clara, sino que se nos da de una manera simbólica, pero tiene una realidad importante. Es más segura la realidad del inconsciente cuando sueña y cuando elabora la situación que sea, que cuando hablamos conscientemente. Dice, y me hizo pasar cerca, bueno, en este valle dice que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, es una expresión, digamos, paradigmática de Ezequiel, y muy importante, porque así es como el Señor Jesucristo se presentaba, como el Hijo del Hombre. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La palabra espíritu aquí, en mi criterio, no se refiere al Espíritu Santo, que es Dios, sino a nuestro espíritu, que es el elemento fundamental de nuestra vida. Es decir, nuestra vida biológica tiene una infraestructura que es el alma espíritu de nuestra propia interioridad, ¿no? Yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Naturalmente que el espíritu del hombre tiene que ver con el Espíritu Santo, tiene que ver con el Espíritu de Dios. No hay ninguna cosa que tenga que ver con la vida que no tenga que ver con Dios, con alguna realidad de Dios, en este caso con el Espíritu. Sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor. Y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. O sea, es como una descripción que se parece un tanto a Génesis capítulo 2, cuando Dios crea al varón por primera vez. Lo crea, pero dice que todavía no era un ser viviente, que para ser un ser viviente tuvo que recibir el soplo de Dios, tuvo que recibir la vida del mismo Espíritu de Dios mismo. Eclesiastés dice al final, en el capítulo 12, que el cuerpo vuelva a la tierra o al barro como era, y el espíritu, nuestro espíritu, a Dios que lo dio, a Dios que lo dio. Bien, pues dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová al Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos y vivirá. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Démonos cuenta de lo importante que es esto, ¿eh? Porque estamos hablando del futuro de un pueblo que vive en esta tierra. No es un pueblo que no exista hoy con este nombre o que haya desaparecido de la historia. Estuvo a punto de desaparecer. Cuando Nabucodonosor destruyó el templo, destruyó Jerusalén, se llevó a la mayoría de la gente al cautiverio y solo dejó a los más pobres, casi a los mendigos y a los que no tenían consideración él alguna, pero todos aquellos que tenían capacidad intelectual, que tenían conocimientos, todo esto se lo llevó, incluso los utilizó en su corte, como sabemos por el libro de Daniel, de manera clara, ¿no? Incluso algunos de ellos llegaron a ser muy importantes y tener autoridad en el reino de Nabucodonosor, pero en el exilio, en el exilio. Bien, todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Qué pensaba el pueblo de Israel cuando estaba en el cautiverio? Que se acababa su historia, que no tenía más historia, que la historia había llegado hasta ahí y no daba más de sí. Allí había terminado la nación de Israel políticamente, económicamente, religiosamente. No tenían templo, había muchos sacerdotes en el exilio. Por ejemplo, pues hablamos de Ezequiel, pero podríamos pensar en otro muy importante, cuyo nombre lleva un libro, que es el libro de Esdras. Esdras era sacerdote. ¿Y a qué se dedicaba al no tener ministerio en el templo, porque no había templo? Pues se dedicó nada menos que a estudiar las escrituras profundamente, a ser consecuente con lo que aprendió en ellas, para luego después tener una autoridad moral y enseñarlas al pueblo. Con esa autoridad que daba el que no solamente yo tengo palabras para vosotros, sino una vida, el que refrenda esas palabras que yo os enseño de la escritura. Esdras es el primer, vamos a decir, personaje de la historia que hace la primera compilación de las Sagradas Escrituras, que hace la primera codificación de las Sagradas Escrituras, vamos a decir, entre comillas, la Biblia más antigua, ¿no? Con los libros que entonces podía haber. Cuando hablamos de libros, hablamos de pergaminos, no de libros como estos nuestros, que no eran así. Bien, pues estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Y aquí habla, y recomiendo que se lea en casa, por causa del tiempo, del verso 15 hasta el final. Porque las cosas que dice en esta perícopa, en esta porción de la palabra de Dios, desde el verso 15 hasta el final, son algo que se ha cumplido en la historia de Israel ante nuestros propios ojos y en nuestra propia generación, de los más jóvenes y de los que somos más mayores. Porque en lo que resta de todo esto, es decir, al cautiverio, primero fue el reino del norte llevado por el imperio asirio. Y luego más tarde, unos cuantos años, el reino del sur, Judá, llevado por el imperio babilónico, que a su vez había conquistado al imperio asirio. Pero antes había ocurrido lo contrario. Los asirios eran los que tenían su dominio en la tierra de Babilonia. Y la nación dividida en dos naciones, Israel y Judá, reino de Israel y reino de Judá, con reyes en una parte y con reyes en otra, y con luchas y enfrentamientos entre ellos. En los textos que quedan, queda claro que un día Dios juntaría lo que nunca se tenía que haber separado, y ocurrió después de la muerte de Salomón, cuando se dividió la nación. una de las consecuencias, digamos, un tanto, en cierto sentido, más tardía de la consecuencia de los fallos y del pecado de David. Y no estoy hablando de un pecado concreto, sino de una actitud general que creo que se explicó el domingo. Es decir, nada menos que las consecuencias llegaron muy lejos de transgredir lo que era la voluntad de Dios, un hombre que conocía al Señor y que conocía su voluntad y que sabemos cómo vivía por los salmos su fe, ¿no? Bueno, pues aquí se dice en los textos que faltan que Dios los juntará en una sola nación. Y en 1948 ocurrió esto. En mayo de 1948, las Naciones Unidas decretaron para todo el mundo, y fue aceptado, salvo por los árabes, que el pueblo de Israel tenía derecho a volver a su tierra y tener una porción de la tierra de Palestina. En principio fue muy pequeña, pero luego vino la guerra de los seis días, avanzaron muchísimo, fueron ganando territorios y hoy ya no es tan pequeña. Entonces, ¿cómo se está hablando de la muerte de un pueblo y de la resurrección de ese pueblo? Pasará el tiempo, y es lo que está diciendo aquí la Biblia, y el pueblo de Israel volverá a ser Israel y resucitará. Y además se nos dice que un resto fiel de ese pueblo aceptará plenamente al Señor en un futuro. En el día de hoy, el pueblo de Israel, la mayoría de la gente que vive en las ciudades grandes de Israel, Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades, pues, y sobre todo entre la gente joven, hay un ateísmo impresionante. A pesar de que a todos se les da una Biblia, porque todo el mundo tiene que pasar, hombres y mujeres, por el servicio militar obligatorio que dura muchos años. Que dura muchos años, desde que eres muy joven hasta que tienes, no sé si 45 años más o menos, y todos los años tienes que hacer tus entrenamientos y tus cosas. Sin embargo, en los kibbutz, que fue el principio de volver Israel a su tierra, pero en el año 1922-23, o sea, muy lejos de la fecha en que las Naciones Unidas decretaron su vuelta, en los kibbutz, kibbutzim y mochavim, donde se vive una vida comunitaria, en comunidad de bienes, donde estos kibbutz pueden tener desde 100 personas a 5.000 personas, a 7.000 personas. Algunos de estos kibbutz tienen material atómico propio para enfrentarse a ciudades, a naciones poderosas, y no la han empleado nunca, que se sepa. Porque lo que pasa cuando se dice que, bueno, no ahora, pero cuando había aquella tensión tan grande entre Siria e Israel, en el norte de Galilea, hasta el día de hoy, están ahí emplazados los cañones de la parte siria y los cañones de la parte israelí, a una y otra parte de la carretera. Y ahí, en esa zona, está el kibbutz primero que hubo en Israel. Y fue sobre el año 22 o 23, 1900, 22 o 23, que se fundó. Yo estuve en él, estoy hablando de algo que he visto con mis propios ojos, ¿no? De allí vinieron a los Juegos Olímpicos de Barcelona los israelitas que participaron, las chicas de Israel que participaron en esos Juegos Olímpicos, y ese kibbutz sufrió la masacre más seria de Irak, del Hussein de Irak, en la primera guerra, la madre de todas las batallas, como él la llamaba, ¿no? Y resistieron teniendo ellos capacidad atómica para destruir Irak desde el propio Egipto. Y resistieron porque el gobierno de Israel les dijo que tenían que resistir y porque las Naciones Unidas le pidieron a Israel que no correspondiese, que no respondiese a esa provocación. Ya sabemos que entraron los americanos en Irak y ya hicieron, aunque no quiere decir que los iraquíes, no el pueblo en general, sino los mandatarios tuviesen razón, que no la tenían, pero lo que hicieron los americanos cuando entraron en el Irak, en el primer presidente Bush, que luego fue su hijo, la segunda guerra que hubo en Irak, pero en el primero ocurrieron cosas terribles que hicieron los habitantes de Irak, o el ejército de Irak hizo cosas terribles en contra de Israel, pero luego después lo pagaron muy caro. Bien, pues aquí se dice cómo llegará un día en que se juntarán los dos pueblos con uno y ya nunca se separarán y nunca volverán a vivir que han muerto y que ya no tienen esperanza. Bueno, es una manera, digamos, metafórica en cierto sentido, pero muy seria, de cómo en la época de Ezequiel, estamos hablando de un tiempo muy remoto, estamos hablando de una época de muchísimos siglos que nos separa, pues ya está clarísimo algo que ocurrió en mayo de 1948. Hoy ya no se habla del reino de Israel y del reino de Judá. Hoy solo se habla de la República de Israel, del pueblo de Israel. Son uno. Y nunca más se separarán. Y tienen un futuro. Y ese futuro tiene también que ver con nosotros. Y nosotros también tenemos que ver con él en alguna manera. Eso no quiere decir que tenemos que convertirnos en pro-israelitas fanáticos y que cuando Israel comete barbaridades hay que aplaudirlas. No. Desde el punto de vista cristiano, la postura es la del Sermón del Monte. Esa es la única postura que nosotros podemos tener, la postura de el Mesías que ellos no aceptaron en su día como Mesías, pero que bastantes de ellos lo aceptarán en su día, como muchos árabes también lo aceptarán en su día, y eso también está en la Biblia. Bueno, por lo tanto, profetas menores que tienen que ver con el tema de la resurrección en cuanto a la historia de la salvación y profetas menores que tienen que ver con otra dimensión de la historia de la salvación, que es con la dimensión escatológica que se adelanta con el próximo profeta que analizaremos así un poco por encima, pues el lunes que viene en la voluntad del Señor. Así que siento que pasa el tiempo enseguida, pero como hay tráfico, hay dificultad para aparcar, no llegamos a las 7:30, pues luego después nos falta el tiempo. Yo rogaría, es un ruego. No, a mí lo de que se hagan las cosas por imposición y por órdenes, pues no me parece correcto entre los creyentes, pero un ruego de que nos esforcemos, sobre todo los que vivimos en Oviedo, pues si tenemos a las 7:30, tenemos a las 7:30, todos los que, algunos quizá por su trabajo no pueden a las 7:30, pero llegan a la hora que pueden, pero los que no están sujetos a ese trabajo debiéramos esforzarnos un poco por llegar primero para tener un poco más tiempo para orar y esas cosas. Así que si una hermana o un hermano quiere tener una palabra de oración, pues ya nos damos la reunión por terminada.